nos va volviendo vuelo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de miércoles. Ha amanecido lloviendo por acá. Cuando llegué tuve que sacar mi sombrilla enseguida. Y a lo mejor tiene que ver con el día de hoy, porque hoy vamos a luchar contra la desertificación y la sequía.
Hoy es el día contra la desertificación y la sequía.
Y ya empezó a llover acá.
Mira qué bien. Buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Buenos días. Esperando que me caiga un aguacero.
A ver si qué.
Bueno, a ver si retorna.
¡Ay, Dios mío!
¡Qué pasa!
Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y tú sabes que hoy también se conmemora la llegada de la Estatua de la Libertad a Estados Unidos, a Nueva York.
A Nueva York.
Hoy es el cumpleaños.
El cumpleaños. Bueno, es cuando ella llegó. Y ella llegó en 350 piezas en 200 cajas. Y cuando llegó, el pedestal donde ella está actualmente no estaba listo. Así que tuvieron que mandar parte de la estatua para la isla donde está ahora, el Liberty Island, y el resto se tuvo que mandar a otra isla en lo que terminaban el pedestal. Ella fue recibida con gran fanfarria.
Con bombos y platillos.
Sí. Con bombos y platillos, pero no estaban listos para ella por el entonces presidente Grover Cleveland. Así que hoy se celebra la llegada de la señora Libertad.
Yo vi la foto que sería la entrada en la bahía de Nueva York, como si fuera la cigüeña, venía en un barco con muchas cajas. Y
es claro.
Ay, sí.
En 200 cajas venía la señora Libertad. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. 305-599-7437, 305-599-7437. Pueden llamar gratis, con cobros revertidos, nosotros pagamos la llamada. También nos pueden llamar al 305-437-7350, 305-437-7350. Y los miércoles hablamos un poco sobre cultura y hablemos sobre esta persona, esta víctima de acoso, que es cuando algo, a veces a ti te pasa algo negativo y tú tratas de convertirlo en algo quizás positivo. Pues esta víctima de acoso llevó su drama a una novela.
Y fíjate que es una muchachita muy joven, se llama Nidia Represa, es una estudiante de 21 años, que se ha estrenado como escritora con una novela que tiene mucho de ella. La novela se llama Bajo mi piel. Es una historia en la que a través de los ojos de la protagonista, quien lo lee, vive el drama del acoso escolar que sufrió cuando ella estaba en la secundaria. El drama de Nidia, que ahora estudia el grado de psicología en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, empezó hace 13 años cuando en un colegio madrileño algunos compañeros de clase se reunieron contra ella y entonces se convirtió en una víctima de acoso escolar. Lo que nosotros decimos en Cuba, la cogieron para el trajín. Pero superado sus miedos, esta joven ha decidido plasmar su experiencia en un libro de algo de más de 300 páginas, donde ella cuenta todo lo que le hicieron los amigos, pero algo terrible. Donde ella en silencio, sin decirle nada a nadie ni a los padres, estaba pasando y sintiendo cosas terribles. Para ella, muchos profesores creen que son bromas de importancia, igualito que en Cuba. Se están burlando de fulano. Ay, muchachos, pórtense bien. Pero no se le da la importancia verdadera a que un muchacho está sufriendo cuando hay 5, 6 o 7 que la están cogiendo para el trajín. Dice, no lo denuncié en ese momento porque no tenía los medios para hacerlo. Confiesa que tuvo que soportar el acoso durante el segundo y tercer curso de la secundaria. Se metían con algunos de mis rasgos físicos y mis gustos. Confiesa que ahora prefiere no ondear demasiado en el pasado. Dice que para qué va a estar hurgando. Que ella lo que está escribiendo, lo que sentía y ya. Los profesores no querían darse cuenta o miraban a otro lado. Y sostiene que la sociedad está más concienciada ahora, pero que falta mucho por hacer. En Cuba decirle que esto de acoso, de bullying, eso no se conoce. Hay muchachos que, por ejemplo, si tienen los espejuelos muy gorditos, los cristales, ese es el cuatro ojo del aula.
Te cogen para eso.
Ajá.
Yo uso espejuelos desde los 5 años. Imagínate el trauma.
Ah, bueno. Si tiene la nariz larga, ya tú sabes, Pinocho. Tiene que ser una persona que tenga la autoestima muy alta o que sea una descarada como yo, porque yo siempre fui gorda.
Oye, pero a veces son cosas como espejuelos, a veces es porque son jóvenes homosexuales,
también,
quizás un poco afeminados, también. Y oye, me les caen encima.
Mira,
es terrible.
En la secundaria, yo le dije a mi padre que me diera un certificado, porque yo no querría correr, porque yo tenía que usar zapato ortopédico, y yo era que me cogían pa' punto, porque cuando tenía que correr siempre me caía. Pero bueno, yo tenía la cara dura y me reía, pero era copartícipe de reírme de otro. Cuando se estaban riendo de mí porque yo corrí, estaba gordo y me caía, entonces yo cogía a otro para reírme. Y no es justo. Ella se refiere que en los centros educativos ahora hay guías y protocolos que antes no se habían, no había ninguno, y que los casos de bullying no se manejaban. Y plantea que los profesores no saben cómo actuar ante los casos de bullying porque no están formados. Que en las formaciones escolares que se le da en las universidades de los maestros, de eso no se habla. Muchos creen que son bromas sin importancia cuando detrás se esconde el acoso a un ser humano que hasta llega a ser un daño psicológico para toda la vida. La protagonista del libro se llama Mara, y a través de ella se desvela las fases psicológicas por las que pasó una víctima de acoso escolar. Todos los protagonistas de la novela están basados en la historia personal de ella, aunque ella ha dejado claro que la novela es inventada. No solo se explica en el libro el momento del acoso, sino que se hace mucho hincapié en lo que después ocurre, y aclara que se arrepiente de no haberlo contado en su momento y que anima a los más de 500,000 escolares que sufren bullying que lo confiesen a sus padres, y para que los padres tengan que saber cómo actuar y no perjudicar aún más a su hijo cuando guardan silencio porque no quieren enfrentarse con la escuela. Deben hablarlo con el maestro o con el jefe de estudios del centro, con el director, y si es preciso ir a casa de los padres que están atentando contra sus hijos. Una de las caras oscuras de las redes sociales en internet es el ciberbullying. En esta cosa, que yo sé que en Cuba los muchachos no tienen posibilidad de tener intranet, ni internet, ni ninguno, porque siempre lo tienen las personas que o están en el gobierno, o puntuales son cogidos porque es un director de una empresa o algo. Los muchachos no tienen acceso así a estar metiéndose en internet. Y él dice que está ganando, ella dice que está ganando en los países donde la internet libre, pues está ganando mucho terreno. Dice, no nos enseñan en los colegios e institutos a demostrar que sufrimos ciberbullying. Y afirma que este nuevo acoso online se puede justificar con fotografías, comentarios y cosas que salen en la pantalla, cosa que no ocurría cuando ella estaba sufriendo esta cosa en la escuela. A no ser que te arropara un compañero de clase, no nos enseñaban en los colegios a demostrar que sufríamos ciberbullying. Y esto se debe y tiene que cambiar. Confiesa, después de todo, descubrí que mi compañera de clase me defendían a mi espalda. Así que había algunas, pero que, figúrense ustedes, si eran 2 o 3 contra un aula o contra un colegio, era imposible. A la vez, ella destaca que otros compañeros lo sabían y que no hacían nada al respecto. En este campo, la psicología lo define como acosadores pasivos. Nidia está participando en un proyecto de investigación junto a una pediatra en la confección de una guía clínica sobre el acoso escolar, pero que aún no es oficial. Ella estuvo asistiendo a terapia psicológica durante 2 años, amiga, pero ahora está recuperada y mantiene el contacto con su psicóloga. Y aparte de sus estudios universitarios, tiene un espacio cultural en un programa de radio junto a su hermana y es voluntaria de la Cruz Roja Española. Administra un blog y un canal literario. La terapia, dice ella, le ha ayudado a ser más extrovertida porque durante la época en que fue víctima de acoso se cerró mucho en ella misma y desconfiaba de todo el mundo. Mi etapa de juventud y de estudiante fue terrible. Yo fui una joven muy sufrida.
Pero fíjate, agarró ese sufrimiento y lo ha convertido en algo
bueno.
En algo positivo, así que yo creo que ya
es
un gran ejemplo.
No, esto de estar haciendo una guía, figúrate, y además, pues, la carrera que ha cogido, psicología, es una persona que sabe de la necesidad que tiene el ser humano de cuando está enfermo, porque eso es una enfermedad. Tú estás retraído, acomplejado, abusado. Pues entonces, con esta guía, la psicóloga va a hacer lo mismo que hicieron con ella.
Y lo más duro del bullying es cuando esos muchachos se suicidan y entonces después que empiezan a salir las historias de que sufrían bullying en la escuela. Y en España se han dado muchos casos.
Hay un corto o una película, es un corto o una película, no sé si tú lo
¿cuál?
Viste, en Cuba, que es de las escuelas en el campo, que hay un muchacho que se suicida, se tira del último piso de la beca.
No lo recuerdo. Pero bueno, es duro. Es duro que después
sí.
que pase eso es que todo el mundo empiece entonces a decir, ay, sí, lo hizo porque mira, le hacían esto y esto y esto. Y antes no alzaron la voz para que no se llegara a esa situación tan crítica.
Exacto.
¿Cuántas situaciones como esas se dan en Cuba y no se maneja que fue por el abuso?
Es que no se toca ya.
Bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días,
Buenos
Hilda.
Días, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Doña Hilda, que no la oigo.
Aquí estoy, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo
bien
te dice el catarro?
Bueno, el catarro está ahí.
Está ahí.
Me sigue persiguiendo, pero yo soy más fuerte que él.
Pero estás mejor.
Sí, mucho mejor.
Estaba oyendo lo del bullying. Siempre existió, ¿sabes?
Sí.
Siempre ha existido y existirá.
Muy poquito. Las monjas hacían las bobas. Había que enfrentarse con las demás alumnas. Yo me acuerdo que cuando me pusieron en el colegio de las monjas, cuando llegué de allá de mi pueblo, y no me decían nada, porque sabían que yo era una fiera. Yo tenía 7 años, 6, pero era una fiera. Y entonces una chiquita que tenía como una ganga, no una ganga, tenía un grupito, me dijo un día en la clase de costura, Hilda, tráeme un hilo rosado. Yo la miré así, como miran los escorpiones. Le dije, no te traigo nada. La que me va a traer un hilo verde a mí eres tú. Levántate y tráemelo. Hasta ahí, se acabó ya. Edelmira se llama ella, pero está ya. Y hasta ahí ya. Se acabó la ganga, se acabó todo. Y todo el mundo bien, pero lo intentaron, ¿sabes? ¿De dónde tú eres? Digo, de la luna, yo le decía.
Ay, Dios mío.
No, toda la vida ha existido y haya habido grupitos y te le han hecho el feo a alguien por X motivo.
Sí. Lo que pasa es que todos los niños o todas las personas no tienen la posibilidad de enfrentarse a eso.
Sí, ahora es más, pero siempre toda la vida yo creo que sí, porque eres fea, porque eres bonita, porque viniste en carro con chofer, porque no viniste.
Cualquier cosa.
Siempre. Hay muchas cosas de envidia también, ¿eh?
Por cualquier cosa hacen bullying, por cualquier cosa.
Los muchachos, y la culpa también la tienen los maestros cuando le dan importancia. Porque los maestros tienen que darse cuenta de lo que está pasando.
Sí.
Y de las caras tristes y de la que no sale al recreo porque tienen temor que la enfrenten en algo. Los maestros tienen muchísima culpa. Los maestros tienen muchísima culpa en eso, así que...
Bueno, es que mucha gente explica ese tipo de comportamiento diciendo, ¡ay, esas son cosas de muchachos!
No, ellos se las arreglan,
pero muchas veces a veces no se las arreglan y alguien termina muy mal.
No tiene por qué haber un niño triste en una clase.
Exacto.
Y que no quiera jugar y que y que esté retraído, que no debe existir.
Sí,
la verdad.
Es verdad.
Bueno, vamos al horóscopo entonces. Ya aclarado lo del bullying.
Ya resuelto. Ya.
Ay, Hilda.
Aries. Buenas influencias atraen posibilidades de iniciar un romance, una nueva amistad. Esto es para Mayra. Yo no sé si Mayra tendrá novio. Para quienes están en pareja, mejora el clima y la convivencia. Los problemas se superarán con facilidad. La osadía característica del signo, que es muy osado, será positiva a la hora de encarar nuevos proyectos y actividades profesionales. Números de suerte 2, 11 y 17. 2, el 11 y el 17, Tauro. Un miércoles protegido por el equilibrio astral. Las relaciones amorosas serán fluidas. Se favorecerán especialmente las citas y los reencuentros con personas del pasado. Siempre a los Tauros les llega la gente del pasado. Momento favorable para invertir. También para relacionarse con personas influyentes que puedan dar un empujón a tu economía, que a veces la economía de Tauro está de aquí para allá. Números de suerte 40, 19 y el 14. 40, 19 y el 14, Géminis. En temas del corazón, procura no dejarte llevar solo por el deseo y la atracción. Piensa en las necesidades del otro. Con respecto a tus ocupaciones o estudios, intenta no diversificarte por demás. Y apuesta a profundizar el camino que vienes transitando hace rato. Sigue en lo que está, Géminis, que vas a llegar. Si no cambias de idea esta noche, va a llegar. Números de suerte 30, 12 y 57. 30, 12 y el 57, Cáncer. En temas del corazón, dejar pasar el tiempo para sanar las heridas será el antídoto ideal cuando te sientas melancólica. El criterio práctico y acciones decididas ganan la partida en cuestiones relacionadas con la economía. Será más fácil controlar el presupuesto, la actitud y las acciones serán más realistas y responsables. Cáncer está ahí en su centro. Números de suerte 11, 26 y 41. Y el 41, qué número más raro, pero me encanta. Leo, un episodio romántico inesperado puede subir tu temperatura en el plano amoroso. Será para Laura. El impulso conquistador facilitará nuevos romances o reconciliaciones. Sentirás que nada te detiene para llegar a lo que deseas. Cuidado con el desgaste físico excesivo. Demasiada actividad te quita energía. Así que un poquito de cada cosa. Números de suerte 7, 12 y 18. 7, 12 y el 18 para Leo. Virgo, hoy tocará tomar iniciativa. Será ser más desinhibido y despojarse de apegos y prejuicios. Si lo logras, darás un paso al frente en tu historia afectiva. Comienza una etapa óptima para iniciar o concluir asuntos comerciales y aumentar tus ingresos. La mente estará muy activa. Será un día ideal para dedicarse a los negocios. Aunque sean pequeños, no le digas que no. Tu salud muy buena en estos momentos, así que no te preocupes. Número de suerte 8, 15 y 37. 8, 15 y el 37 para Virgo. Libra, habrá una tendencia a disfrutar de una forma distinta de amar, menos dependiente del otro, más libre, pero no por eso menos comprometida. Será un cambio intenso y movilizador en lo que se refiere a las experiencias amorosas, un antes y un después, momento ideal para iniciar nuevos estudios o capacitación en lo que te interesa. Libra, ya sabes dónde estás. Números de suerte 7, 10 y 42. Para Libre el 7, el 10 y el 42.
Vámonos. ¿Cómo? Nos vamos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martín. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
La frase de hoy es del escritor español Miguel Delibes. Y amiga, papel y lápiz para que la agarren cuando la tengan. Oigan lo que él dijo. La felicidad termina en el momento que empieza a manifestarse. Así que disfrútenla.
Ay, eso es como un poco pesimista.
Sí. Es decir, que si llegas a ser feliz, pues ya se te va a esfumar.
Que si te sientes feliz, se te va. Ya. Se va.
Ay, la nena, felicidad termina en el momento que empieza a manifestar.
No. Algo tan picú como aquellos versitos de la felicidad no existe, solo existen momentos felices. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Ay, sí, pues no me gusta ese pensamiento. Yo lo encuentro muy negativo. Bueno, continuemos conversando con nuestra queridísima Hilda Álvarez.
Estoy con Escorpión.
Ajá.
Los escorpiones, papel y lápiz, anoten.
Ahora, Hilda, ¿qué tú piensas de ese pensamiento de que la felicidad se acaba al momento en que empiezas a sentirla?
No, la felicidad es eterna si uno quiere.
Si uno quiere, ¿verdad?
Si uno quiere, pero todo actitud. El mundo no ha tenido una felicidad eterna. La felicidad para mí es de momentos felices,
claro,
que se concatenan.
Uh-huh. Sí, de momento. Tú pasas un momento feliz y después se te acaba. Pero con ese recuerdo y con la esperanza de tenerlo otra vez, tú eres feliz.
Exacto.
¿No? Ay, qué filosóficas.
Sí.
Hoy. Hoy es miércoles.
Voy a mandarle un periódico.
Miércoles de filosofía.
Sí. Escorpio. Un día movido, Escorpio, pero muy grato para las relaciones sentimentales y para la vida social. El estado de ánimo será espléndido. Te destacarás por el buen humor y los deseos de participar en reuniones y gratas tertulias con los seres queridos. La vida social también puede relacionarse con el trabajo a través de reuniones o encuentros con amigos. Está muy bueno, Escorpión. Coge la calle esta tarde, esta noche. Números de suerte 9, 12 y el 4. Sagitario, Maricusa, estás ahí, Maricusa, no sé. Las influencias celestes ayudarán a pasar un día sin apremios. La felicidad se esconde detrás de las cosas más simples de la vida, eso es verdad. Habrá brillo en lo social, allí donde vayas te destacarás por tu carisma y simpatía. El panorama laboral también será inmejorable. Vive tu día, Sagitario, que lo tienes muy bueno. Números de suerte 1, 12, 16. El 1, el 12 y el número 16, Capricornio, un día grato, impulsado por magníficas armonías astrales. Habrá alegrías y momentos felices en la vida afectiva y será un día distendido y gratificante para disfrutar del amor y la sexualidad. ¿Oíste? La gran firmeza en el plano de tus actividades, sentirás que tienes todo bajo control. No habrá vacilación para tomar ninguna decisión que tengas que hacer. Así que hazla si puedes. Números de suerte 19, 17 y 37. 19, 17 y 37, Acuario. Capacidad para disfrutar del amor y la vida social con entrega y simpatía. Predomina la concordia en la pareja. Se avecinan buenos momentos ideales para proyectar planes en común. Si estás solo o sola, alguien podría acercarse inesperadamente y enamorarte.
¡Ay!
Hoy, buen momento para poner en orden los papeles personales y asuntos pendientes. Si alguien llega a enamorar a un acuario, díganle que sí. No le vayan a decir que no. Números de suerte 18, 22 y 44. 18, 22 y 44. Piscis, beneficios amorosos y sociales en un día de intercambio de afecto, camaradería y propuestas variadas. Se eleva el pensamiento práctico, lo cual facilitará las actividades y los estudios. Habrá avance con respecto a todo lo que se refiere al ámbito de trabajo y la profesión. El día es muy bueno, Jacinto y Nelson. Números de suerte, el 2, el 12 y el 11. El 12 y el 11 para Piscis. Y a todos los geminianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas. Que el día está muy bonito.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Y hablamos mañana.
¿Cómo no?
Bueno, se ha hablado frecuentemente o recientemente, es la palabra que quiero, sobre la poca participación de mujeres en el mundo del cine, aquí en Hollywood.
Me lo dice o me lo pregunta, es horrible.
Exacto. Entonces, hablemos un poco sobre la primera mujer que dirigió un largometraje.
Complicada ella, un poquito complicada, como todas las grandes artistas, digo yo, ¿no? Y ella se llamó Louise Weber, y sí, fue la primera mujer que dirigió un largometraje. Ella nació en el año 1879 en Pittsburgh y nació en una devota familia cristiana de clase media. Y esta familia se percató de que esta niña era un prodigio, y bueno, así acabó primero revelándose como una talentosa pianista. La vida de ella dio un vuelco y abandona su hogar familiar Vivió en la pobreza después de ser de clase media. Se dedicó a evangelizar por las calles de Nueva York y de su ciudad natal y al activismo social como miembro de las Church Army Workers. Cantaba himnos y tocaba el órgano en las misiones de salvación hasta que el grupo se disolvió en 1900. Mira cómo comenzó.
Un momento de religioso.
Sí, esta experiencia le dejó una huella que se nota en el cine que hizo esta mujer. Después volvió a casa de sus padres, estudió música y en 1903 comenzó su trayectoria como soprano y concertista de piano, que duró hasta que un accidente con una tecla rota le crispó los nervios y puso fin a sus recitales. Nunca más quiso ser pianista, nunca más quiso cantar. Comenzó entonces en el mundo del espectáculo siguiendo su afán de hacer proselitismo religioso circunstancial. Así es que ella se incorpora.
Ella tenía su guayabito en la azotea.
Sí, el consejo de un tío suyo de Chicago la decidió a marcharse a Nueva York para comenzar una carrera como actriz. Después de una serie de secciones evangelizadoras, actuaciones y giras por las que recibió elogios, se casó en 1904 con el actor y manager de su compañía, Phyllis Smalley, quien fue codirector de un buen número de sus películas. En 1908, ambos empezaron a trabajar para la histórica productora Gaumont. Ella primero grabando fonoescenas y luego escribiendo guiones. Y se estrena ante las cámaras con un filme, un cortometraje que se llamaba Hipócritas. Y a partir de 1911, comenzaron ambos, ella y su esposo, a dirigir montones de películas, no solo para Gaumont, sino también para New York Motion Picture Company, para Rec Motion Picture Company, para la Paramount y la que luego fue la Universal Studios. Así que comenzó muy bien. Su primer cortometraje se llama Una heroína del 76. La película que ella hizo, Hipócritas, contiene el primer desnudo integral femenino del cine no pornográfico.
Fíjense, un desnudo artístico.
Un desnudo artístico. Pero ella también trataba de transmitir la moral cristiana, pero también serias preocupaciones sociales como la pena de muerte, trataba temas como la drogadicción y el alcoholismo. De la película que ella hizo, la que más ha gustado pues ha sido esta, Hipócritas, la que le dije, porque en ella ya trata la hipocresía y los deseos deshonestos de dinero, sexo y poder, enseñando este desnudo integral femenino, pero haciendo un traveling asombroso sobre enseñar la verdad desnuda. Esto causó muchos disturbios en Nueva York cuando se presentó la película. Hizo una película, bueno, esta película todavía está prohibida en Ohio, a esta altura de la vida.
Por amor a Dios.
En Ohio no dejan ver Hipócritas.
Ajá.
Porque está censurada. A esta altura de la vida, señores. Ella hizo un filme que se llama ¿Dónde están mis hijos? En el 1916, en defensa del control de la natalidad y sobre el aborto en aquel tiempo, en el que aparece un grupo de mujeres que tomaron las riendas en las decisiones acerca de su maternidad, hecho que dicen que causó desmayos entre los más conservadores. Ella tenía esta percepción de que la vida tenía que ir así y entonces la centró en su largometraje. Las tres películas fueron un éxito de taquilla, sino la gente explica que Weber no se andaba con chiquitas al mostrar las propuestas sociales que le interesaban. A pesar de ser una religiosa ferviente, era libertaria y estaba en contra de la censura, que por supuesto se ensañó en ella por ser mujer y por sus polémicas películas.
No, además los temas que estaba tocando.
No, estaba fuerte en aquel tiempo. Hizo una película que se llama How Men Propose, o Cómo proponen los hombres, cómo se seducen los hombres, en el 1913, en el que destaca una pícara y socarrona protagonista que juega con tres hombres. Dicen que no hay ninguna de este tipo así en esa época. Una mujer que jugaba con tres hombres que la estaban rondando, que le estaban proponiendo matrimonio, y pues esa mujer era la que guiaba la película y llevaba a esos hombres de la mano. Hizo un suspense que fue pionero en la utilización de la pantalla dividida para mostrar acciones simultáneas. Ella dividió la pantalla, de un lado se veía una escena y del otro lado, y fue pionera en eso. Dicen que erróneamente lo consideran el primer thriller de la historia del largometraje. Pero lo que sí se le puede atribuir como bien a ella es la primera mujer en dirigir un largometraje, que fue una adaptación del Mercader de Venecia. Ese fue su primer largometraje. Fue la primera directora en poseer su propio estudio de cine y la primera en realizar películas sonoras en Estados Unidos. Era la directora mejor pagada de la Universal en 1916 y la única mujer con un puesto asegurado en la Motion Picture Directors Association.
Ella empezó casi con el cine mudo.
Y hizo películas sonoras.
Y después hizo
películas sonoras. En 1927 ella rodó sin que la acreditaran una película que se llama Toxi y Eva o La Fidelidad de una Esclava, junto con Delor, uno de los responsables de la película Los Tres Chiflados. Empezó a irle mal en los años 20. Ahí comenzó su decadencia, se divorció de Smiley en 1922, perdió su productora, sufrió una crisis nerviosa en el 23, estuvo alejada de la vida pública hasta 1925, no la volvieron a ver en público.
2 años se trancó seguro que en
su
casa.
Sí, crisis nerviosa, en nada. Y el resto de las películas que dirigió para la Universal, pues no fueron muy famosas. Murió arruinada en 1939, murió a causa de una úlcera estomacal.
De 60 años, ¿no?
Sí, y pasó desapercibida para la mayor parte de las publicaciones. Solo en Vanity fue que la publicaron. Pero bueno, hay que recordar a esta mujer porque ella dijo, si mi mensaje no llega a alguien, solo puedo culparme a mí misma. Una vida fascinante.
Te creo que tenemos una llamada desde Cuba. ¿No? ¿Sí? ¿Se cayó? ¡Ah, oh, caramba! Cara. Bueno, creo que era nuestro amigo Jacinto. Jacinto, si nos estás escuchando, bueno, sabemos que estabas esperando para hablar con nosotras. Se cayó la llamada, pero bueno.
Cosas que pasan.
Sí. Bueno, le vamos a dar la dirección para que nos escriban.
A ver, papel y lápiz, apartado postal, 521868. Miami, Florida, 33152. 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en convozpropiaMartí. Y creo que sí, que tenemos una llamada. Buenos días.
Buenos días.
¿Quién nos habla?
Marianela.
Buenos días, una Marianela. Fiel. ¿Cómo está?
Buenos días, mi amor. Una fiel oyente de ustedes.
¡Ay, qué bueno!
Agradecidas.
Qué bueno, qué bueno.
Hace años que estaba por hablar con ustedes y no había podido, mi amor.
Marianela, ¿desde dónde tú nos llamas?
Desde acá, de Higuaní de Granma, que Michelle sabe.
Ah.
Cerca de Bayamo.
Vicky.
Vicky, usted y yo somos media parienta de tierra.
Así mismo, mi amor.
Usted es Higuanillo de Manzanillo.
Ajá.
¿Cómo está aquello por allá?
Bueno, más o menos, mi amor.
Ay, porque todas las historias que me hacen de Oriente y más de esa zona, todo me parte el corazón.
Ay, sí, mi amor. Óyeme.
Dígame.
Que yo quería decirle a Hilda, ay, estoy con el seno, un seno amputado, mi amor.
¿Un qué?
Un seno amputado.
Ah, amputado. Si baja un poquito el radio que no se le oye muy bien.
Ya, está bien, mi amor. Óyeme. Pues ya tú sabes cómo es eso, mi amor. Lo que estoy pasando no es fácil.
Ah, pues mucha fuerza y mucha fe que usted va a ver que todo se va a mejorar.
Así mismo. Que yo quería decirle a Hilda que nací el 4 de junio de 1960.
¿4 de junio?
Sí.
Ok.
Porque, ay, mi amor, todo está muy mal. Llevo años y siempre desapruebo todo, imagínate.
Bueno, figúrese, pero usted no es sola la que le pasa eso. Aunque mi abuela decía que uno no puede pensar con consuelo en los demás y en uno mismo. Pero de todas maneras, ponga mente positiva.
Todo pasa en esta vida. Y algún día llegará, así que tenga calma.
Dile a Hilda, que me ayude.
Está bien. Que le dé. ¿Usted quiere también el ángel?
Bueno, ajá.
Está bien. Sí. Le dé todo lo de su signo más el ángel. Bueno, no se preocupe.
Bueno. Besos a todos, los quiero.
Cariño para usted.
Bueno, un abrazo.
Y fuerza, mucha fuerza, que con mente positiva se sale adelante. No se deprima, porque si no, entonces es peor.
Bueno, pues gracias a Marianela por su llamada en este día. Bueno, imagínense un análisis de sangre que descubre todos los virus que usted ha padecido. Pues esta investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston ha desarrollado una nueva técnica que permite descubrir todos los virus que han infectado a una persona a lo largo de su vida con el análisis de una gota de sangre. La técnica ha sido posible porque cada virus que penetra en el cuerpo humano deja una huella inmunitaria imborrable, ya que, además de causar enfermedades, modifican para siempre el sistema inmunológico porque desarrolla anticuerpos que, a su vez, pueden predisponer a tener otras enfermedades en el futuro. La nueva tecnología que publicó esta semana la revista Ciencia se denomina VirScan y permite analizar de forma exhaustiva los anticuerpos virales presentes en la sangre de una persona para así descubrir a qué virus ha estado expuesta a lo largo de su vida. Los investigadores señalaron que los resultados arrojan luz sobre el sistema inmunológico y podrían utilizarse para mejorar el diseño de vacunas. Actualmente es necesario que un médico encargue una prueba para detectar un virus en concreto, pero esta nueva tecnología permite identificar todos los virus que han afectado a una persona, ya sea a través de una infección o de una vacunación, con un único análisis por un precio de más o menos $25, que ustedes dirán, Dios mío, $25, pero en realidad para una prueba de sangre que va a proveer tanta información, no es un precio caro bajo los estándares de acá, ¿no? La prueba caracteriza el espectro completo de respuestas generadas por las células del sistema inmunológico encargadas de producir anticuerpos contra los virus, las llamadas células B. Los expertos explicaron que conocer la huella que dejan las infecciones permitirá saber cómo este pasado inmunitario determinará la respuesta ante nuevos ataques virales. El gran reto para crear nuevos tratamientos es averiguar qué anticuerpos nos protegen contra una enfermedad, y para ello primero hay que saber cuáles tenemos ya en el organismo, según ellos señalaron. Los resultados detectaron un promedio de 10 virus por persona. Los más frecuentes fueron aquellos que infectan comúnmente a los humanos, como es el citomegalovirus o el Epstein-Barr, que son los virus principales en lo que llaman la mononucleosis infecciosa. Y también el otro virus más común que encontraron es lo que llaman el rinovirus, que es el responsable del catarro común. Si ahora agarran a Exilda, le encuentran rinovirus.
Se van a hacer millonarios, porque me van a tener que hacer unos cuantos.
Bueno, los análisis del VirScan, que es como se llama esta tecnología, revelaron que las personas residentes fuera de Estados Unidos tienen más exposición o infección por un virus, probablemente debido a diferencias en densidad de población o prácticas culturales, medidas sanitarias o susceptibilidad genética. Los expertos dijeron que el sistema aún no está listo para ser introducido en la sanidad pública, pero va a ser muy útil en investigación. Así que ya tú sabes, con una gotita de sangre pueden saber qué te dio mononucleosis, qué te dio catarro, qué te dio varicela, qué te dio
está
esto,
bueno.
lo otro. Así que vamos a ver qué terminan haciendo los científicos con esto. Bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.